Amado Dios, gracias te damos, Señor, por ese tiempo de alabanza. Ese tiempo que hemos podido derramar nuestro corazón delante de ti, hablarte con nuestras canciones, Señor. Mi Dios, ahora queremos escuchar tu palabra, aprender más de ti, queremos conocerte un poco más. Mi Dios, que sea tu palabra la que nos ministre y que toque a cada uno de nosotros de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada hemos avanzado más que hasta el versículo 10 del capítulo 1 de Génesis. Hoy día vamos a tratar de avanzar un poquito más. Según mis cálculos, en el año 3845 vamos a terminar explicando la Biblia de un paso. Pero ya cuando terminemos el primer capítulo, ya la cosa va a ser un poquito más rápida. Vamos a hacer tanto análisis. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Hemos visto que Dios, en los primeros versículos que hemos leído en la palabra de Dios, en Génesis 1, hasta el versículo 10, había creado tres espacios: el firmamento, ¿cierto? Había juntado las aguas en un lugar y luego había descubierto la tierra seca, se había aparecido la tierra seca. También hemos visto que Dios había establecido un principio de separación: la luz y las tinieblas, el día y la noche, las aguas de arriba con las aguas de abajo, y había separado las tierras de las aguas. Y habíamos aprendido que nosotros tenemos que ser luz, y no podíamos ser luz y tiniebla, porque si no íbamos a aparecer unos loquitos caminando con pie en la pista y pie en la vereda. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Los que no se acuerdan pueden acercarse a donde Cristo, y él está firmando todas las prédicas y se la piden, para que puedan saber qué pasó la semana pasada. Sabemos que Dios ordenó por medio de Moisés mantener a su pueblo separado de las otras naciones. Nosotros como creyentes tampoco podemos mezclarnos con las cosas del mundo. Jesucristo dijo que teníamos que ser luz y sal. Tenemos que resaltar sobre los demás. Si tú en tu colegio, en tu universidad, en tu academia, en tu trabajo, donde sea que estés, no eres luz, quiere decir que tu foco se ha quemado. Quiere decir que hay algo que no está alumbrando. Quiere decir que no pasa nada contigo. Quiere decir que te has enchufado a la fuente de poder. Si yo desenchufo una lámpara de enchufe, ¿qué va a pasar con la lámpara? Se apaga. Entonces, si tú estás apagado y nadie está viendo tu luz, quiere decir que, de repente, no estás enchufado o estás mal enchufado. Tenemos que cuidarnos. El pueblo de Dios no puede contaminarse con las cosas del mundo. Una de las peores cosas que sucede a la iglesia cristiana, es que se contamine con las cosas del mundo, tratando de usar técnicas y estrategias que el mundo usa para marketear sus productos. Los cristianos no podemos hacer eso, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así como el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿se acuerdan al principio? Así el Espíritu de Dios se tiene que mover sobre la iglesia, sobre tu vida. Muy bien. Vayamos a Romanos capítulo 12. Vamos a hacer un repaso. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a esperar a que lleguen todos. Romanos capítulo 12, capítulo... capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esta parte del versículo es la que más me llama la atención y deben ustedes aprenderse la memoria. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sabes qué? Lo que Dios quiere es que agarre su cerebro, ¿ya? Ese cerebro que está contaminado por el pecado, y lo metas en la lavadora, lo laves y te alinees con las cosas de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que tienes que pasar por un proceso de lavado o de limpieza. Y ese proceso solamente se puede lograr a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. No se puede lograr transformar tu mente si estás viendo televisión, si estás escuchando música que todo el día te está diciendo cosas con respecto al sexo. No puedes lavar tu mente si todo el día estás viendo cosas que lo único que hacen es motivarte a alejarte de Dios. Si todo el día estás mirando el comercial este que ha salido de ese callado donde los ancianos toman cerveza y se vuelven jóvenes, ¿qué cosa crees que hay en tu mente? Vas a creer cuando tengas 60 años con una cerveza sobre el hombre. Tu mente está conformando al principio del mundo. Por ahí ves, vas por la calle y ves un comercial, un bikini anunciando el éxito, ¿no? Que si tú andas en bikini y tienes un cuerpo así súper formadito, es lo máximo. Y tu vida empieza a conformarse al principio del mundo. Ay, no vamos a bikini, dices, pregunta mal, ¿qué hago? No, no quiero al fitness, ¿no? Como dice hey, ¿no? Así, pues. Y ellos son fashion. ¿Qué fashion? Fashion. ¿No? Tengo que ser fashion, dicen. Y las mujeres están preocupando, no estoy diciendo que no se preocupen, pero a ellos le dan demasiado énfasis a la parte externa. Y por dentro, nada. Huecas. Los hombres son igualitos. No, un gimnasio, sacan un pecho, hacen un pensar, ¿no? Tienen que ser como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y por fuera, y por dentro. Nada, se empieza a conformar a ese mundo. No te preocupes tú por el mundo, preocúpate por las cosas de Dios. Santiago 1.7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 4.4 de Santiago dice: oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se hace ¿qué? Enemigo de Dios. Entonces tú tienes que tomar una decisión. Así como Dios separó la luz de las tinieblas, separó las aguas de arriba de las de abajo, separó el agua de la tierra, así tú también tienes que tomar una decisión. O te separa del mundo y buscas a Dios, o te separa de Dios y buscas las cosas del mundo. Radical. No hay opción, es el asunto radical. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2, del 15 al 17. Entonces la Biblia, por todos lados, desde el principio de Génesis, nos está hablando de que tenemos que marcar una diferencia. Jóvenes, ustedes son los que tienen que marcar la diferencia. Ustedes están en un momento en el que recién va a entrar a lo que es el mundo real, por decirlo de alguna forma. Te vas a encontrar en la universidad, en la universidad, con aquellos que tienen coinciden para pasarte el curso. Te vas a encontrar con que de repente necesitas sacar un documento y si no tienes vara, no lo puedes sacar. Tú decides, o eres luz, o eres tinieblas. Hablamos de la piratería también. ¿No es cierto? Algunos me escuchaban la semana pasada, yo algunos no han venido, ¿no? Y me escuchaban hablar de la piratería. Bajaban las cabezas así. Porque no podemos ser tinieblas. No podemos vivir en pecado. Ser pirata es vivir en pecado. ¿Qué diferencia entre vivir en pecado y pecar? Pues eso. Sigue comprando piratería, viviendo el pecado, o tomas la decisión, cortas. Y no solamente hablo de hacer discos, hablo de libros también. ¿Saben qué? Delante de un libro, antes de que saques una fotocopia, fíjate qué cosa dice. prohibida su reproducción total o parcial bajo cualquier medio electrónico, bla, bla, bla. Si eso sale del libro, ¿con qué moral no confías? El mundo lo hace, todo el mundo lo hace, claro, todo el mundo lo hace, pero tú no eres todo el mundo, tú eres un hijo de Dios, eres luz. Y si no puedes tener el libro, cómprate el libro. O por último que te lo preste, pero no lo compres, porque no está haciendo luz ahí. Muy bien, sigamos adelante con nuestro Génesis. Algo que debe hacernos pensar, que no nos hemos puesto a reflexionar, es que en 6 versículos, desde el capítulo 1 al 31, del capítulo 1 de Génesis, se menciona: y fue la tarde y la mañana un día. ¿Por qué no dice y fue la mañana y la tarde un día? Porque tú dices, mañana nos vemos, ¿no? ¿Por qué dice mañana? Porque mañana empieza la mañana, ¿cierto? Dice, mañana nos vemos. O nadie se le ocurre decir, mañana nos vemos y a las 12:30 de la noche vamos a estar tocando la puerta. ¿No es cierto? La tarde y la mañana. ¿Por qué Moisés dice la tarde y la mañana? Uno dice, porque el pensamiento judío estaba acostumbrado a marcar los días así. Tiene razón. Pero ¿por qué los judíos marcaban el día de la tarde y la mañana? No al revés. Y es muy simple. La respuesta es sencilla. ¿Saben por qué? Porque Dios nos está hablando aquí de algo. Que nuestras vidas, de estar en tinieblas, tienen que ir hacia la luz, no al revés. Nadie que se llame cristiano puede ser luz y empezar a avanzar hacia las tinieblas. ¡Ey, apague su celular! ¿Qué es esto? Ya. No puedes tú ir de luz a tinieblas. Dios está llamando a que vaya de tinieblas a luz. Si antes no seguías a Cristo, ahora tienes que seguirlo y buscarlo a Él. No puedes ir de mal en peor. Si tú eres un creyente, entonces camina de acuerdo a Cristo. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña que los días de la recreación van de tarde a mañana, de menos a más, de lo desordenado y vacío a lo que está lleno con luz y todas las demás cosas que hemos ido viendo. Cosas interesantes. Muy bien. Otro detalle importante. La Biblia dice, la tarde y la mañana fue un día. Cuando sigue creando Dios, la tarde y la mañana, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Pregunto, ¿qué era el día de 24 horas? No se sabe. ¿Por qué? Porque si tú lees el versículo, miren, ¿no? Lean el versículo, perdón, 2:4, dice, este Génesis, estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Está bien así? Y 2:4 dice, el día que Dios creó todo. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos hablando de cada cosa que Dios hace, estamos hablando de un momento. No necesariamente 24 horas, aunque personalmente yo sí creo que fueran 24 horas cada día. No pudiéramos hacer más, después vamos a ver por qué. Pero en cada momento que Dios hace algo, es considerado un día. El momento en que Dios hizo todo, la palabra de Dios lo considera un día, un momento. En el momento que Dios hizo los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Es el versículo 2:4. Y cada cosa que Dios hace es un momento. ¡Pum! Dios hizo la luz, ¡pum! Dios hizo la tierra, ¡pum! Separó las aguas, y así. Dios iba haciendo las cosas. En momentos, que pueden ser de 24 horas, no pueden ser de más. Vamos a ver por qué. Ahora viene, sigamos con nuestra con Génesis. Eso es, me paso nada más todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. La semana pasada me pregunté, imagínense ese repaso de la vida. La semana pasada me pregunté acerca si había escuchado hablar de Pangea. ¿Alguien averiguó algo? No, claro, no van a averiguarlo. No, no, no.
He traído mi mapa acá.
¿Eso se prende así?
No, no se prende.
Venga, ya.
¿No se prende acá, a ver?
Ahí está.
Eres de Sudamérica. Voy a estar haciendo un poco rápido para que no se quede cumplir ese libro. Por acá está Norteamérica, arriba, y eso no es en esto. Ya, imagínense que está por ahí Norteamérica, arriba. Ya. África. Me da un imagino de contarlos y todo, ¿ah? Por aquí hay Australia, qué sé yo, Europa, Cataluña, Canadá y todo lo demás, qué sé yo. Muy bien. Bueno, eso va a pegar ahora. Ya. Listo.
Un momento.
Ya. ¿Sí? Nosotros conocemos el mundo así, ¿no es cierto? Así que eso es lo que vemos ahora. Pero en el principio el mundo no era así. ¿Qué pasó?
Es más que eso estaba pegado.
Ya. Pero en el principio, cuando Dios dice, sepárense las aguas de las aguas y después sepárense de las aguas y que cura de la tierra seca, la cosa originalmente era así. América estaba acá. Norteamérica está por acá, una cosa así. Bueno, más o menos, eso es lo que era Dios. Me morí un poco en mi casa para hablarlo, pero ya por allá estaba metido Oceanía y Australia, y yo, por otro lado, acá arriba estaba Australia. Entonces, el mundo se veía así, era una sola masa. Esto se llama la nacida. Me dice, ah, mi amor, porque antes era remoto. Eso se llama, por los geólogos lo conocen como Pangea, un gran supercontinente. Se dice que en el principio los geólogos, la Tierra era una masa de agua como un solo supercontinente, al que ellos llaman Pangea. Claro, ellos explican todo esto con millones y millones y millones de años, no les alcanza por eso, como han explicado, saben lo que sucedieron las cosas. Pero cuando lleguemos al capítulo 8 de Génesis, vamos a ver qué pasó con esta Pangea y por qué se convirtió en lo que conocemos hoy día como los continentes. Algo sucedió, bueno, ya saben, el diluvio, pero vamos a ver qué fue lo que sucedió para que se convierta en esto. Muy bien, entonces la Tierra se veía de esa forma, un solo supercontinente. En el versículo 10, que es el último versículo que vimos la vez pasada, es la primera vez que Dios dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Sabes qué? Todo lo que hace Dios lo hace bueno. Lo hace excelente. Las cosas de Dios no pueden ser mediocres, ni salen mal. Nosotros tenemos que buscar siempre lo que es excelente, y no solo lo que es bueno, para que Dios se agrade de lo que hacemos. Para que cuando Dios vea nuestras obras, diga, y vio Dios las obras de Cecia, y vio que eran buenas. Nuestra vida cristiana, se dan cuenta en el capítulo 1, cuántas veces Dios nos habla de tantas cosas, acerca de separaciones, acerca de lo que es bueno, y podemos aprender muchas más cosas. Ahora vamos a entrar a lo que queremos entrar esta noche. Eso fue la introducción. No se asusten, no. Lo que sigue no es tan largo. Versículo 11. Ahora sí, empezó la pelea. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ya estamos en el tercer día de Génesis, aleluya, tres semanas para llegar a esto. ¡Qué barbaridad! Dios empieza a crear las plantas, pero ¿saben qué? Es algo que puede romper la lógica de todos. Primero Dios crea las plantas, pero no había sol. Todavía no había creado sol. En esa Pangea, agarra y Dios crea las plantas. ¿Cómo pueden sobrevivir las plantas si no tienen sol? no dura nada en vida, porque empiezan a morirse. Había luz, sí había luz, pero esta luz no estaba alumbrando sobre la tierra. Todavía no había luz sobre la tierra, vamos a ver más adelante. ¿Sabes qué? Dios no pudo haberse demorado más de un día en cada momento de la creación, porque las plantas que creó el tercer día se hubieran muerto. Por eso decimos que, porque hay algunos que dicen, hay una corriente teológica que dice que habla de la creación teísta. Ay, hermano, ¿qué me están hablando? Que dice que la creación fue creada en 7 momentos de millones de años. ¿Cómo haces tú para que las plantas duren millones de años en una vida sola? ¿Cómo hacían la fotosíntesis? No podrían, es imposible, no se puede. Pon un geranio, habrá un geranio, en la planta de ahí del jardín, mete en tu closet 2 días para que veas. En mayo. Al toque nomás. Pero imagina todo eso que se había creado. Otra cosa que es importante: no puede haber vida sobre la tierra si no hay oxígeno. Y no puede haber oxígeno sobre la tierra si no hay plantas. Dios muy inteligente, pues. Necesitaba plantas para que haya oxígeno. Por el firmamento que había sido creado, no había nada. Se dio fuego de las plantas. Y ellos empiezan a crear oxígeno en el primer día. Sigamos adelante. Yo me puse a pensar, Señor, ¿qué cosa nos quieres enseñar con esto? Porque cada vez que usted lea la Biblia, usted tiene que agarrar y decir, Dios, ¿qué me estás hablando? Porque si no, mejor lee el periódico, pues o lee la Biblia de Responde, que es lo mismo. Lo importante es que Dios te hable. Entonces yo me puse a pensar toda la semana, Dios, ¿qué más puedes hablar con esto? Y sabes que encontré dos razones. Primero, mostrarnos que Dios creó las cosas. O sea, más obvio no puede ser, el texto te grita eso. Pero ¿sabes qué fue lo otro que Dios nos está enseñando? Nos está hablando acerca de nuestra propia vida. Dice el texto que estamos leyendo: hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Yo me puse a pensar, ¿por qué nosotros, los creyentes, a veces no damos fruto? Yo creo que Dios nos está hablando algo con respecto a esto. ¿Sabes qué? Si tú pones una maceta acá, con un árbol de manzanas, tarde o temprano la maceta se va a romper, obviamente, pero supongamos que no se rompe, y la mujer crece. Finalmente, cuando el árbol dé fruto, ¿qué va a dar?
Manzana.
¿No es cierto? Un árbol de manzana no te va a dar peras, ni tampoco te va a dar plátanos. Es obvio. Eso ni siquiera hay que discutirlo. O sea, eso es así. Ahora yo te pregunto, ¿ha visto, y si ya lo hemos hablado con los jóvenes, ¿cierto? ¿Ha visto alguna vez un árbol de manzana esforzándose para dar manzanas? Así. ¡Manzana! Salió la manzana. No, ¿cierto? El árbol de manzana, la manzana, ¿por qué la manzana? Porque es un qué, su natura le da las manzanas. ¿No es cierto? ¿Por qué el árbol de plátano da plátanos? Porque su naturaleza es dar plátanos. No hay nada que podamos hacer para que un árbol de manzanas dé plátanos. Por más genética que sepamos. Ni tampoco podemos hacer que una vaca tenga venidos. O sea, no se puede. Es imposible. Aunque han logrado que el ratón le empezara a dar orejas. Eso sí. Pero el ratón va a ser siempre un ratón. Le empezó a orejas, pero es un ratón. Hay unos plátanos que yo plato con manzanas, ¿cierto? Pero siguen siendo plátanos. No son manzanas. ¿Alguna vez han visto una manzana plátano? No, no. Pues no se puede, pues. Es una especie. Su naturaleza es ser así. Y sabes que esto es un paralelo con la vida del hombre. Yo lo vi así. La naturaleza humana, en forma natural, se llama el hombre natural. La naturaleza humana está corrompida. Por esa razón es que vemos tantas cosas malas en el mundo. El hombre, en forma natural, va a dar solamente corrupción y pecado. Ese va a ser su fruto. El hombre tiene que esforzarse para hacer las cosas mal. Al hombre le salen las cosas mal. El hombre miente. El hombre asesina. El hombre hace cosas malas. ¿Por qué? ¿Porque se esfuerza? No. Porque es su naturaleza. Cuando eres niño, tú no te esfuerzas por mentir. ¿Has visto un niño cuando, por ejemplo, de repente se sube el niño a la mesa y ¡pum!, bota el vaso con la leche, se rompe el vaso, se tiene el suelo, el niño se esconde o se va, y de repente la madre dice, Juanito, ¿quién hizo eso? ¿Y qué cosa es el niño? Y en forma natural, ¿qué le dice? Yo fui mamá. Perdóname por haber botado el vaso. Realmente estoy arrepentido. Se ríe, ¿sabes por qué se ríe? Porque es un hombre natural, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el niño? No sé, yo no fui. Pero no digas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace todo? Yo no fui. Pero no dice quién fue la mata de la ciudad para que confiese, ¿no? Pero no dice que fue, no. ¿No? O sea, se cayó solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es su naturaleza ser así. Tú puedes enseñarle al niño, decir la verdad del niño, y el niño finalmente te va a mentir. Tú puedes enseñarle a una persona a no ser rencorosa, pero tarde o temprano, esa persona va a sentir en algún momento rencor. ¿Por qué? Porque su naturaleza está corrompida. El hombre nace corrompido. El hombre es pecador. Y el hombre peca, ¿por qué? Porque es pecador. No se hace pecador porque peca. No. El hombre peca porque nace pecador. Porque tiene pecado, eso ya lo hemos visto en nuestros jóvenes. ¿No es cierto? El hombre natural sin Cristo, esto es en 1 Corintios 2:14, no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locura. El hombre natural sin Jesucristo no entiende las cosas de Dios. Yo puedo leerles, ustedes saben, tengo un bebé de 4 meses. Yo le hago, no entiende nada, obviamente, pero cuando yo le digo, si yo entendiera, cuando pasa de alguien tengo mayor edad, yo le la cosa de Dios, si no me va a entender también a mí. Porque su naturaleza es pecadora. Durante mucho tiempo, de repente, me han estado hablando de Dios. ¿Y sabe qué? No tendrá. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza pecadora no te deja entender las cosas de Dios. Así como el árbol de manzanas, imaginario que tenemos acá, solamente va a dar manzanas, el hombre natural solamente va a dar ¿qué? Corrupción. Cuando tú estás en el colegio, lo natural es que cuando hay un examen, trajes o te copies. ¿O alguna vez has visto un salón de clase que todos vengan así? Se sientan y por ahí alguien dice, oye, no, disculpa, yo no me copio. ¿Cierto? Eso no es lo normal. Lo normal que no sabes, ay, pues a ver, o va a tener que ir a la clase y se va haciendo su micro, ¿no? No cae nada, no sabes, ¿no? Y empiezan a inventar técnicas, ¿no? Ponen debajo de la mesa un chiche con una liga, ¿no? Van a medir, lo van a medir a la salud. Lo natural es hacer las cosas mal. Eso es lo natural. Por eso es que vemos el país como está, por eso es que vemos el mundo como está. Si lo natural del hombre hubiera sido hacer las cosas bien, el mundo no estaría como está. ¿Cuánto podemos sacarle a Génesis? No, Génesis es un artículo. La semilla y el fruto. Y las plantas no plantas, porque es naturaleza la planta. Romanos 3:10 al 18. Este es un versículo que dice claro, lo he repetido N veces, lo seguiré repitiendo. Esta es una descripción de la naturaleza del hombre. El hombre natural es así. Romanos 3:10 al 18. Como está escrito,
es que no es Israel.
No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de mastre está llevando sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y ventura hay en sus caminos y no conocieron un camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabes qué? Esa es la naturaleza del hombre. Por eso es que estamos como estamos. Porque somos pecadores. Así como las plantas dan manzanas, los árboles de manzana dan manzanas y los árboles de plátano dan plátanos, tú, en forma natural, lo único que bueno que vas a hacer es pecar. Inteligía, ¿no? Lo único que te vas a hacer es pecar. Lo único bueno que vas a hacer es pecar. Fíjense eso. Porra, que eso es la cita. Todo lo que va a salir de ti es pecado. En forma natural. Por eso es que no te sorprendas cuando tú ves la noticia y te digas, ¿qué va a pasar? No es posible que te desgraciado haya cometido eso. ¿Qué esperas por eso? Es como que le digas a la manzana, ¿cómo es posible que des plátano? No, pues la manzana va a dar manzana, pero no es natural para dar pecado. Tú vas a dar pecado, tu corazón va a votar pecado. Gálatas 4, perdón, 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Vamos a hablar de la carne, del hombre natural. No de la carne de lejos, no, sino de tu carne, tu hombre natural. Estas son las obras que van a salir de ti. En algunos se van a manifestar algunas obras y en otros se van a manifestar otras. Pero tu hombre viejo va a votar esto: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, celos, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto está en el corazón del hombre. En algunos se manifiestan otras cosas más fuertes que con nosotros. Pero todos nosotros tenemos algo de esto en nuestro corazón. El hombre no puede buscar a Dios. Esa es su condición delante de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para que este árbol de manzanas ya no haya manzanas, sino de plátanos? ¿Qué pasa? Yo me bichaga, hago de manzanas, ya no quiero comer manzanas, pues ahora quiero comer plátanos. ¿Qué tengo que hacer? Sacar a todas las manzanas y sembrar plátanos, ¿no es cierto? Tengo que cambiar la naturaleza de mi chacra. En el campo de cultivo. De la misma forma, si tú quieres cambiar las cosas de tu corazón y quieres empezar a dar fruto, fruto de justicia, el fruto que Dios quiere que tú des, no tienes que agarrar y ponerte a esforzarte para dar frutos buenos. Y decir, yo quiero dar frutos buenos, quiero portarme bien, quiero ser buen cristiano, quiero ver mi vida. Se pone ropa, se está cayendo. No, ¿qué sabe del pecado? ¿Por qué? Porque tienes que cambiar la naturaleza que hay en ti. ¿Cómo vamos a pasar por el sentimiento que hay adentro? Tengo que amar, tengo que amar. Se salió del lado. No puedes, pues, no puedes. ¿Por qué? Porque la naturaleza tuya está corrompida. Tienes que cambiar la cosa. Una hermana hace años me preguntó, ¿sabes qué Sergio me dice? Ya no puedo, no sé, no entiendo, me decía. Trato de amar a esta persona que me ha hecho daño y lo único que descubro es que cada día la amo menos. ¿Sabes qué le dije? Eso demuestra que necesitas acercarte más a Dios para que Dios cambie tu naturaleza. Mientras menos puedas amar, más necesitas de Dios. Mientras menos hagas cosas de Dios, es que más necesitas de Él. No es que tengas que esforzarte para ser un cristiano. Hay muchos que vienen a la iglesia todos los domingos no solamente a esta, sino a otras más, todos los domingos fielmente se levanta y va a la iglesia y hace sus oraciones y trata de cambiar. ¿Sabes qué? Yo les he dicho eso varias veces, pero si tú vas al menos todos los fines de semana, te aseguro que nunca te vas a convertir en hamburguesa. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver eso con esto? Mucho pues. Porque si tú vienes todos los fines de semana a la iglesia, cruzas esa puerta o cualquier otra iglesia, ¿sabes qué? No te vas a hacer cristiano. Porque así como el agua de manzanas, él no va a ser plátano nunca. El hombre natural no puede volverse cristiano. No puede esforzarse a ser cristiano. Por más que el chiquito te esté diciendo, tiene que ser así, hacer eso, la ley de Dios, no, no va a cambiar. Porque su naturaleza está corrompida. ¿Qué cosa hay que hacer? Cambiar esa naturaleza. Cuando Jesucristo dice, estamos en la pobreza, ¿verdad? Cuando Jesucristo dice en el capítulo 15 de Juan, busquen en Juan capítulo 15, esta es la clave de la vida cristiana. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces me han preguntado, me han dicho, ay, que no sé, quiero cambiar, no puedo, me esfuerzo, pero cada vez me doy cuenta que soy un pecador horrible? Sí, pues, eso es, pues, un pecador horrible, porque su naturaleza está corrompida. Y no sé qué hacer, me trato de esforzarme en la iglesia, y no sé qué, no sé cuál es. He tratado de cambiar ese mal, ¿sabes qué? Antes fumaba un cajetillo, ahora fumo dos. He tratado de dejar de mentir, pero no puedo. Estoy liando. ¿Sabes por qué? Porque hay algo en ti que hay que cambiar, que está dando el fruto equivocado. ¿Se acuerdan que hablé en el cultivo? Hay que botar las manzanas y poner los plátanos. Saca la manzana que hay en ti y pon plátanos, no sé, la comparación, ¿no? Saca el hombre viejo, el hombre natural, y ponga a Cristo ahí. Leamos Juan 15. Esta es la clave, como dije antes, de la vida cristiana. Si tú quieres ser un verdadero cristiano, no te tienes que esforzar por tratar de ser un cristiano. La clave está acá. 15:1. Está hablando Jesucristo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recoge y los echa en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis discípulos. ¿Saben qué? Hay una sola forma de dar fruto delante de Dios, estando en Cristo. Solamente estando en Cristo, no hay otra forma. No es metiéndote a la iglesia todos los domingos, como que te metes al menos todos los domingos para convertirte en una pobreza o para convertirte en cristiano. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que dejar que Dios cambie tu naturaleza pecadora en una naturaleza santa, para que Dios transforme tu vida. Eso es lo que podemos sacar de este versículo de Génesis. Así como las plantas dan fruto porque
es naturaleza, dar fruto, así el creyente va a dar fruto cuando su naturaleza haya sido transformada por Cristo. No te esfuerces, no pierdas el tiempo, arrepiéntete. Y para terminar, quiero decir unas palabras. Delante de Dios no podemos presentarnos con nuestra naturaleza pecadora. No podemos estar delante de Dios así como somos, en forma natural. Dios tiene que cambiarnos. Jesús le dijo a un hombre muy religioso, tal vez como muchos de esta época, te es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, porque si no naces de nuevo, no se puede cambiar tu naturaleza. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esa naturaleza pecadora y entrégale tu vida a Cristo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Jesucristo entregó su vida por ti, ¿no? Cantaba una canción en antes que decía que Él se humilló. Jesucristo dio su vida por ti, Él entregó su vida, pagó tus pecados para cambiar esa naturaleza. Y que no dé más fruto de pecado, sino dé un fruto para la gloria de Dios. Dios, a través de Jesucristo, quiere transformar tu vida. Y yo te invito esta noche a que hagas una oración para entregarle tu vida a Jesucristo. No mañana, sino hoy. Si quieres hacerlo, repite esta oración. Quiero que todos inclinen su rostro, por favor. Vamos a orar. Todos, cierren sus ojitos. Y olvídense que le costaba bailar y nada. No se preocupen, nadie los va a estar mirando. Cierren todos sus ojitos. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, dice la Biblia que solo podrás ser hijo de Dios si reconoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si lo recibes. Y si crees en Él, no puedes ser hijo de Dios porque te enseñaron toda la vida o porque vas a la iglesia siempre. Eres hijo de Dios cuando tú entregas tu vida a Cristo. Y si tú te das cuenta que no das fruto que va de acuerdo con Dios, entonces repite esta oración. Dios mío, esta noche vengo ante mí arrepintiéndome de todos mis pecados, reconociendo que tú eres el único que puede quitar el pecado que hay en mí. Tú eres santo, tú eres luz, y ninguna tinieblas puede estar delante de ti. Reconozco que soy pecador y me arrepiento esta noche de haber vivido todo este tiempo lejos de ti sin conocerte. Te recibo como mi único Señor y Salvador. Te entrego mi vida. Toma mi vida. Y haz con ella lo que tú quieras. Y gracias a Dios porque ahora tú le amas al Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien ha hecho esta oración por primera vez, me gustaría que cuando termine la reunión me diga que la hizo. Voy a dejar un ratito antes de terminar. Acércate a mí al final de la reunión y dime, yo hice esta oración, quiero saberlo. Y si tú eres un creyente y te das cuenta que no estás dando fruto, entonces chúpate con Jesucristo para que puedas dar fruto. Así como Dios creó a las plantas en Génesis, así como ellas dan fruto porque su naturaleza da fruto, así tú también. Tienes que dar fruto porque estás conectado a la fuente que es Jesucristo.